Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Cómo me apena el verte llorar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más aquí.
Hola, querida gente de Mantra FM. Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé dónde sea que te encuentres o en el momento en que lo estés escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Te parece compartir un bonito momento en que reflexionemos a todo lo que hace las relaciones humanas? ¿Sabes que este ciclo es dinámico, es interactivo? Desde ya podés estar dejando tus saludos, que me cuentes dónde estás, tus comentarios sobre lo que vamos viendo en el día de hoy, tus preguntas. En este mes de febrero estamos conociendo un poco más profundamente el pensamiento hellingeriano y aprendiendo esto sobre lo que es la inteligencia transgeneracional. Hoy vamos a hablar sobre cómo funciona la conciencia humana en los vínculos, pero antes, como siempre, te quiero agradecer todos los mensajes que nos haces llegar. Podés escribirnos a nosecba@gmail.com o dejarme mensaje en el WhatsApp 54351-320-0987. También seguirnos en las redes, tanto de Facebook como de Nose o de Laura Miskowski Autor, o suscribirte en nuestro canal YouTube, en donde tenemos una red de conciencia con entrevistas y cosas muy interesantes que sé que te van a gustar. Bueno, estamos viendo, como te decía, este mes, el pensamiento hellingeriano como base de la inteligencia transgeneracional. Y en el día de hoy vamos a profundizar un poquito más sobre esto, cómo funciona la conciencia en los vínculos. En nuestras conversaciones, en nuestros programas anteriores, en las charlas que hemos tenido, te he venido comentando que el legado de Hellinger es mucho más que un procedimiento. No solo que permite, y es loable, y es maravilloso, y es una de las intervenciones más puras que conozco para resolver conflictos y encontrar soluciones, traduciendo los problemas a otro lenguaje, un lenguaje superador, es maravilloso desde ese punto, pero también es una ciencia viva, es una filosofía, una manera de vivir, de estar en el mundo, que nos invita a muchísimas comprensiones de cómo funciona justamente la conciencia humana en los vínculos. Acercarnos a esta profundidad del pensamiento y del conocimiento hellingeriano implica un cambio de percepción, pues se nos impulsa a ampliar los límites de nuestra conciencia personal, ahora vas a ver de lo que hablo, y también de nuestra personalidad, sobre todo lo que creemos que está bien o que está mal, de lo que es bueno o de lo que es malo. Básicamente, Hellinger desarrolló el estudio y el análisis de la conciencia humana, de sus dinámicas, de sus leyes, de sus enredos, y él mismo expresó que le quedaba claro que las comprensiones que había traído eran una ciencia universal sobre las relaciones humanas y que se podía aplicar en todos los ámbitos y en todas las actividades de los humanos, que tenía efecto y se podía aplicar en psicología, medicina, empresas, en lo jurídico, en lo pedagógico, en la vida pública. En todos los ámbitos de la vida, esta ciencia aparte, nos dijo, es muy sencilla. Puede reducirse a ciertas leyes y aquel que las conoce, al aplicarlas, tendrá éxito. Bueno, de eso se trata lo que estamos viendo en este ciclo. Estamos conociendo un poquito, de a poco, sobre estas leyes. Hoy voy a ahondar el tema de la conciencia y su relación con las necesidades que vimos en el programa anterior. Te recuerdo un poco por las dudas, o que no lo escuchaste o que te los hayas olvidado. Estuvimos desarrollando el concepto de las necesidades básicas como fuerzas o impulsos para sobrevivir. Y vimos que eran reacciones instintivas e inconscientes, y que estas necesidades se expresaban a través de la sensación de malestar o bienestar que Hellinger en un primer momento llamó culpa o inocencia. Te recuerdo cuáles son. La primera es la vinculación y la necesidad de pertenencia. La segunda es la compensación y el equilibrio en el intercambio del dar y el tomar. Y la tercera era el orden o la estructura interna, las reglas, como así también la jerarquía para que el sistema funcione y para que la vida fluya, nos decía Hellinger. Entonces, estas necesidades, como fuerzas instintivas, nos ayudan a sobrevivir. Y las necesitamos para estar vinculados, necesitamos pertenecer, necesitamos el intercambio de dar y tomar para fluir en las relaciones, y necesitamos también estructuras y reglas dentro de los sistemas para que estos sobrevivan. El concepto de hoy es otro de los conceptos de Hellinger y es el de la conciencia. Te diría que es uno de los conceptos revolucionarios que Bert Hellinger planteó, y es que la conciencia funciona como un órgano interno regulador del equilibrio. Y esto fue un golpe en la filosofía del siglo XX, porque la creencia es que la conciencia es casi la voz dentro nuestro. Es más, decimos, me voy a dormir con conciencia tranquila, o yo he hecho el bien, o estoy tranquilo con lo que he hecho. Bueno, esta voz dentro de Dios, dentro nuestro, dijo Hellinger, no es. Y con buena conciencia yo estoy actuando, pero sin embargo es importante entender que esta conciencia, al funcionar como un órgano interno regulador del equilibrio, funciona para que mantengamos pertenencia y podamos estar dentro de las relaciones que son importantes en nuestra vida. Y este tema no es menor. Te voy a leer una parte, un extracto, para traerte la palabra del maestro textual del libro El centro se distingue por su levedad. Hellinger textualmente expresa esto. Al principio de los años 80, empecé a mirar más detenidamente cuáles eran los efectos cuando las personas afirmaban que seguían a su conciencia. Me di cuenta de que muchos de los que se remitían a su conciencia decían o hacían algo que descalificaba o dañaba a otro. Así vi que la conciencia no estaba solo al servicio del bien, sino también al servicio del mal. Y por lo tanto, empecé a sospechar del gran respeto que nuestra cultura manifiesta por la conciencia. Asimismo, me pareció sospechoso que el esclarecimiento occidental no hubiera tocado en absoluto a la conciencia, y muchas ideas religiosas de antaño habían sembrado miedo y terror, y ahora me parecían transferidas a la conciencia, donde seguían intocables como un tabú. Con el tiempo me di cuenta de que la conciencia era algo normal y corriente, algo impulsivo, que al igual que todos los impulsos, desempeñaba un papel importante para crear y asegurar nuestras relaciones dentro de determinados límites, y que fuera de estos límites fracasaba, ya que más allá de los límites de un grupo reducido, la conciencia justifica incluso los actos más viles, convirtiéndose en una fuerza terrible, por ejemplo, en las guerras. Así pues, los fines nobles que se le adjudicaban a la conciencia como una instancia moral, pronto se me revelaron como fines de un grupo aislado, que con ayuda de la conciencia procuran justificar la superioridad de su propio grupo frente a otro. Con todas las consecuencias negativas que de allí resultan para relaciones entre los grupos. Por lo tanto, dice Hellinger en este texto, había motivos fundamentados para examinar más detenidamente los efectos que la conciencia tiene en los diversos grupos y entre ellos mismos. Estrechamente unidos a la conciencia se encuentran los sentimientos de culpa e inocencia. Este extracto, este texto que te he leído recién de Bert Hellinger, me parece importante compartírtelo, porque la conciencia en realidad está al servicio de las tres necesidades: de la pertenencia, del intercambio y del orden o la estructura del sistema. Y estas necesidades están al servicio del grupo. Y la conciencia, te cuento, nunca queda bien con las tres. Otra distinción a saber es que para distintas necesidades funcionan de distinta manera la conciencia. Es decir, yo tengo internamente una conciencia y creo lo que está bien con respecto a la pertenencia, y tengo otra conciencia con respecto a cómo me manejo con la necesidad del intercambio, y otra conciencia con respecto a cómo me manejo con la estructura del grupo. Aparte, cada grupo tiene una conciencia diferente. Por ejemplo, si voy a la iglesia, cumplo determinadas reglas de orden para poder pertenecer y me vinculo en un intercambio con la iglesia a la cual profeso mi religión, pero tengo una conciencia que tiene que ver con ese grupo. Totalmente diferente a cuando voy al club a jugar con mis amigos, porque es otro grupo. Es con otro orden, otra estructura, y para pertenecer se me pide comportarme diferente. Es decir, que para sentirme inocente y, por supuesto, no poner en riesgo mi pertenencia, sigo la conciencia de ese grupo. Con el intercambio también tiene que ver y funciona diferente, pero aparte de eso, tengo una conciencia para cada relación. ¿Por qué? Porque para vincularme con mi marido, cada vez que yo hablo de esto la gente se ríe mucho, pero para vincularme y tener una relación de pertenencia con mi marido es totalmente diferente a la que tengo con el amante. Y con mi mamá tengo una relación diferente de intercambio y de relacionamiento y pertenencia que con mi papá. Y esto es desde pequeños. Me comporto de determinada manera con uno o con otro. Y mírenlo muchas veces en los niños. Por ejemplo, uno de los puntos de tensión en cualquier sistema es la relación entre suegras y nueras. Entonces, ¿qué sucede con los hijos del hijo varón de esa mamá, que es la suegra? Se sienten muy bien con esta abuela, que es la paterna, pero a la vez, cuando regresan a su casa, sienten que quizá la mamá no es tan feliz si conoce lo feliz que ellos han sido con esta abuela, que es la suegra de la mamá, ¿se entiende? Y entonces con la mamá quizá ocultan alguna cuestión para no poner en riesgo justamente esa pertenencia a la relación con la mamá y seguir estando inocentes. A eso se refiere esta sensación de inocencia o culpa. Para pertenecer entonces a la familia de mi papá y para pertenecer a la familia de mi mamá, voy cambiando esta conciencia. Y entonces me intercambio, pertenezco y cumplo las reglas y el orden de diferente manera. Entonces, nos decía Hellinger, la conciencia es un camaleón. Y esto de buena conciencia en una relación quizá daña a otra. Y para sentirme buena con alguna conciencia, excluyo quizá a alguna persona, por ejemplo, del grupo. En general, nosotros estamos muy familiarizados con lo que Hellinger llamaba la conciencia personal. Entre el programa de hoy y el próximo voy a ahondar en esto y voy a ver básicamente las conciencias y las necesidades en la instancia de la conciencia personal o de grupo. En el próximo programa vamos a ver cómo funciona la conciencia con la conciencia arcaica y ahí vamos a hablar, sí, de todo lo que es líneas transgeneracionales. Te lo he dividido un poquito así y me parece muy rico conocer esto porque nos ayuda a saber cómo vincularnos y qué lugar ocupamos en cada uno de estas relaciones. Bueno, sigo. Estábamos familiarizados con lo que llamamos conciencia o con lo que Hellinger llamó conciencia personal o de grupo. Vamos a profundizar un poquito ahora esto de la conciencia y las necesidades. ¿Cuál es la función principal de la conciencia? Es unirnos a nuestra familia. Y por eso Hellinger decía, o a nuestro grupo, ¿no? Y por eso Hellinger decía que funciona como un órgano de equilibrio interno. Apenas nos salimos o ponemos en riesgo la pertenencia, vamos a tener una sensación desagradable que nos va a obligar a corregirnos para equilibrarnos, y esa sensación desagradable era la que Hellinger llamaba culpa. Y cuando no está en riesgo la pertenencia, es esa sensación agradable a la que Hellinger llamaba inocencia. Y funciona así. Si yo me comporto de una manera en que pongo en riesgo la pertenencia, voy a tener mala conciencia, pues la necesidad de pertenencia es la más profunda de las necesidades. Y cada vez que hablo esto, cuento que uno de los peores castigos en la antigüedad era el destierro, cuando a una persona se lo sacaba de su tierra, se lo excluía de su grupo. Es un castigo profundo. ¿Por qué? Porque es una necesidad interna del alma muy, muy importante. También la conciencia arcaica cuida justamente de que todos pertenezcan. Entonces, nos lleva a tener una actitud tal de que yo nunca ponga en riesgo esta pertenencia. Y es así que con muy buena esta conciencia personal, que está al servicio de esta necesidad de pertenecer, va cambiando el criterio y cambia la validez también para cada grupo. Por eso te decía recién que es como un camaleón, que va cambiando de color según la ocasión. Y entonces, donde la conciencia personal nos vincula, también pone un límite y excluye. Y esto es como que hay que tenerlo súper claro, porque así funciona. En la medida en que pertenezco a un grupo, puede que no pertenezca a otro. Esta conciencia personal sirve al grupo para vincularlo en el sentido restringido de grupos pequeños de personas. Aquí se excluye a los que no pertenecen a este grupo. Y no solo vincula, también separa. Y no solo ama, también rechaza. Porque todo aquello que ponga en riesgo la creencia de mi grupo va a ser rechazado por mí. Si pertenecemos a un grupo, voy a retirarme de otro. Y la sensación de culpa, esta sensación desagradable, es la que me va a poner límite. Estos límites son tan variables y son tan distintos para cada relación como para cada necesidad. Las fronteras más estrechas contra el amor son trazadas justamente por la conciencia personal. Con muy buena conciencia personal, yo puedo excluir a alguien de mi familia. Quizá, como mamá, puedo excluir al padre de mis hijos y que mis hijos no accedan a él. O con muy buena conciencia personal como hija, puedo excluir a mi madre como si nunca hubiese existido porque simplemente me dio en adopción. Y me voy a sentir bien haciéndolo porque va a responder a esta conciencia. El efecto, nuestras diferencias habituales entre derecho a pertenecer y pérdida, de esto es decidido justamente y sancionado por la conciencia personal. Obviamente, esta diferenciación tiene un propósito, sirve a la supervivencia y dentro de ciertas condiciones no puede ser reemplazada y está perfecto que exista. ¿Por qué? Porque me permite saber a qué juega cada grupo, pintar la cancha, básicamente, llegar a acuerdos y saber cuáles son los límites. Ahora, los más desprotegidos ante las conciencias del grupo, de la familia o personales, sobre todo los tienen los hijos. Porque cuando somos chicos, nosotros como hijos cumplimos las exigencias con respecto al pensar, al comportarnos, y es de una importancia habitual, es una importancia de vida, es una importancia de vida la que tiene seguir ciegamente a la pertenencia, y por eso también muchas veces Hellinger hablaba que es el amor al vínculo lo que enferma. Desde pequeños nosotros seguimos ciegamente a esta conciencia personal, en una fidelidad que tiene consecuencias que nos puede llevar a combatir a otros o quizá a estar enfermos sintiéndonos bien porque pertenecemos. Bueno, voy a ver si tengo mensajitos porque a mí me gusta escucharte y creo que me están llegando algunos mensajitos. A ver, ¿qué me dicen aquí? Me están dando casos, tengo casos. Hola Laura, soy hiper celosa. Ay, mi alma, lo debes sufrir. Lo padezco mucho, sí, te entiendo. Encima mi novio actual es un geminiano seductor. Lo estoy trabajando para que no arruine. Mira, para pronto, no lo trabajes, porque desde tu buena conciencia personal, quizás sentís que lo podés educar, que lo podés cambiar, que no arruine nuestra relación. Entonces ya empezó como con un gusanito esta manzana. Yo te diría que realmente, Sol, te relajes en el vínculo y sepas que es tan importante lo que nos une como lo que nos separa. Y en el caso de pareja, venimos de dos tribus totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no es un lazo consanguíneo. Él tiene su conciencia de grupo, lo que estaba bien o mal dentro de su familia, y vos tenés lo tuyo. Que seas hiper celosa puede tener que ver con cuestiones de tu historia familiar, con cuestiones de tu historia y del desarrollo de tu conciencia personal. Con lo cual, cuando vos lo trabajás a él para que no arruine la relación, y te diría que la estás arruinando vos. Mira qué cruda que estoy siendo, pero me parece importante que puedas ver que el único poder que tenemos nosotros es ampliar la propia conciencia personal, correr los límites, sanar nuestra historia. Es, te diría, la única, como la única responsabilidad que tenemos ante este vínculo de pareja que es elegido. Así que intenta no arruinar vos cambiándolo a él la relación. Comenzá a trabajar profundamente en qué es lo que te hace tener esa inseguridad. Quizá hay algo en la historia familiar y sobre todo el confiar en el otro, creo que puede ser el inicio de ampliar tu conciencia y tener una buena relación. A ver qué me dice José, me encanta este programa los viernes, matecitos y escuchar. ¡Ay, qué bueno! José, le encantan tus curiosidades a la gente. Bueno, vayamos un poquito más, gente querida. ¿Ven por qué es importante conocer sobre cómo funciona la conciencia en los vínculos, cómo funciona y los descubrimientos de Hellinger aplicados en la vida cotidiana? A mí me parece muy importante. En algún momento te comenté, y ahora voy a hacer quizá un cortecito para mostrarte, que de esto que te estoy hablando ahora viene el programa De Cara al Futuro que nosotros damos en nuestra plataforma educativa. En algún momento, cuando estaba formando facilitadores, veía que la gente se acercaba porque quería aprender a cómo hacer el procedimiento, cómo era el método. Y a mí me parece que la riqueza inmensa es que cada uno de nosotros podamos saber esto, que son cosas que cuando las reflexionamos nos pueden traer mucho, mucho a la luz. Por ejemplo, que cada grupo tiene su conciencia y lo que está bien para un grupo puede estar mal para otro, y que ampliar estas cuestiones de los límites y no combatir a la conciencia del otro, te diría que es un gran aprendizaje. Bueno, esta buena conciencia básicamente hace que la vida sea segura para mí y me hace creer que las amenazas de supervivencia no están, pero de pronto aparecen conflictos. Conflictos que me ayudan a cuestionarme cuáles son las creencias, los límites de mi conciencia de grupo, de mi conciencia personal. Y muchas veces, todo lo que sea sanación o crecimiento se puede llegar a vivir o a sentir internamente como una traición al propio grupo. ¿Por qué? Y porque tiene que ver con que yo voy a ir ampliando esta posibilidad de estar. Mira, mientras más cerrado es un grupo, más líneas de conciencia y límites va a tener y más difícil es salir, ¿no? Por lo tanto, también más inmaduros son las personas que están dentro, más rígidas. Entonces, de pronto, examinar los límites e ir ampliando nos permite pertenecer a varios grupos, nos permite saber que únicamente no es lo que yo creo que está bien, nos permite saber también que muchas veces esto de que está bien era solo porque en algún momento ayudó a sobrevivir. Entonces, esta conciencia buena o mala que garantiza la pertenencia cumple una segunda función. ¿Te acordás lo que era la necesidad de compensar? Bueno, acá la conciencia también actúa como cada vez que yo tomo algo, siento internamente la necesidad de pagar por ello. No tomo sin pagar. Y cuando tomo y valoro lo que recibo, cualquier cosa que sea, voy a tener un peso interno como, entre comillas, una mala conciencia. Esta necesidad de compensar tiene un efecto buenísimo cuando se trata de compensar lo bueno. Y los otros días te decía, imagínate este ida y vuelta en las que crecen las relaciones. Siempre va a agregar algo, siempre va a compensar al más. Toda relación empieza así, cuando alguien da algo y el otro lo toma, lo valora y se entra en un intercambio. Hellinger decía que las relaciones eran como caminar con este intercambio. Bueno, la conciencia vela por este intercambio y por un crecimiento de la relación en este fluir del dar y tomar. La necesidad de compensación se asienta también en esta conciencia personal y esta necesidad de dar y recibir en intercambio es un movimiento justamente de esta conciencia, otorgándonos que una buena conciencia inocente cuando damos, cuando retribuimos, con igualdad a lo que nos ha dado. Y este equilibrio de dar y tomar, esta buena conciencia, funciona en todas las relaciones. Ahora, a nivel de la necesidad de compensación, la conciencia funciona también a la inversa. Y esto es algo muy importante para llevar a lo cotidiano. Porque cuando alguien me hace daño, ahí la necesidad, la conciencia actúa y me hace sentir la misma necesidad de devolverle más de lo mismo. Y muchas veces esta compensación en negativo hace que se entre en las relaciones en un intercambio muy negativo y muy me diste esto, te hago aquello y entonces ahora yo aquello y aquello y entramos a estar relacionados, por ejemplo, cuando las parejas se separan, en un intercambio que es totalmente tóxico. También funciona cuando yo siento que he hecho mal a otra persona y entonces muchas veces lo compenso haciéndome daño a mí mismo. Ese movimiento de la conciencia se llama expiación. Y Hellinger decía, pero esta compensación, ¿ve al otro, repara algo? Entonces, con respecto a la necesidad del intercambio y cómo funciona la conciencia, Hellinger hizo un descubrimiento maravilloso, que fue cómo llegar de nuevo a la instancia cero para volver a un intercambio positivo. En el caso de la expiación, Hellinger decía que podemos optar por otro tipo de compensación. Cuando en vez de expiar en donde no miramos al otro ni al daño, comenzamos a mirar a aquellos a los que les hicimos daño, con los cuales nos hicimos culpables y los integramos dentro nuestro, llevándolos a nuestro éxito. Porque Hellinger dice, nada deja de existir. Entonces, no viendo al otro y castigándome a mí misma, no quiere decir que aquello que hice es sanado. Es sanado cuando yo llevo a los otros y los otros pueden crecer también conmigo, superando ambos el tema. Esto él lo llamó reconciliación y es una de las maneras de trabajar la culpa personal. ¿Cómo? Reconocer lo que hice, reconocer si te dañé y de esa manera adquirir una fuerza especial para hacer ahora algo bueno para vos y para mí. Esta compensación, que es muy hellingeriana, se da a un nivel superior. Por eso hace un ratito te decía que se trata de traducir lo que sucedió, las historias y los conflictos a un lenguaje superador. Este lenguaje superador es lo que está al servicio de algo más grande. Conforme a esta necesidad de compensación y del equilibrio entre dar y recibir en las relaciones, nosotros tenemos mala conciencia, cuando imponemos algo con nuestra pretensión, cuando algo no nos corresponde. Y esta conciencia, quiero contarte, actúa de manera inconsciente. Hellinger nos decía, se conoce por el efecto. Entonces, aquí da igual si juega consciente, inconsciente, está al servicio de las relaciones y hace posible la satisfacción de todas nuestras necesidades. Básicamente, sirve a la supervivencia y tenemos que saber que tiene límites. ¿Por qué? Porque sirve dentro de determinados grupos y no las podemos extrapolar a otros. En la compensación, en nuestra familia, sirve a la vida. Y esto es otra de las cosas, que movimiento que Hellinger trae, porque en la misma compensación y el mismo peso, muchos hijos lo sienten ante lo que dan los padres, que la vida. Y entonces, o se niegan a tomar lo que padres dan, o comienzan a educar a los padres, o de pronto se alejan de los padres, o de pronto no pueden alejarse de los padres y se mantienen como niños pequeños. Entonces, este tema de la compensación ante el don de la vida es el movimiento tan famoso de tomar a los padres. ¿Por qué? Porque se trata de una compensación en donde no devuelvo directamente el intercambio hacia los padres, sino que tomo todo lo que viene a través de ellos, me giro y lo voy a devolver a los posteriores, formando así una cadena interminable de vida en donde todos han recibido vida plena y todos la han pasado. Es imposible compensar al dador de la vida. Y sentimos tan grande que nos lleva a transgredir. ¿A transgredir qué? El tercer orden, que es la jerarquía. A huir a veces del vínculo, a negarnos a tomar. Y la única manera, te reitero, de compensar es honrando a nuestros padres, es diciendo gracias, es tomando toda la vida que ha venido a través de ellos y es pasarla a los hijos, a otra actividad, a que otros se beneficien con todo aquello que recibí. Paradójicamente, cuando realizamos este movimiento de tomar a los padres en nuestro interior, y es un movimiento interno del alma, nosotros estamos profundamente unidos a nuestros padres, pero a la vez separados, y crecemos más allá de ellos siendo libres y dejando a los padres libres. Yo digo que es jubilar a los padres, pero también con mucho para dar a nuestra propia vida. En esta conciencia y compensación, y bajo esta influencia de la conciencia personal, sintiendo culpas e inocencia, también se actúa inconscientemente, se percibe por los efectos, se percibe a través de los conflictos, las tramas, las implicaciones, aunque la implicación es de conciencia arcaica, ya te lo voy a dar el próximo programa, ¿no? Pero transgredir la jerarquía y el orden significa lisa y llanamente desplazarse a un lugar que no es el que me toca, interviniendo en algo que no me compete. Por ejemplo, haciéndome cargo de algo de los padres o comportándome, educándolos con los cuales estoy en el lugar de los abuelos o educando a mi marido con lo cual estoy en el lugar de su mamá o apoyándome en mi pareja como si fuese mi papá y entonces estoy en el lugar de una hija. Y así vamos lastimando el orden y la jerarquía. Es más clara en los hijos cuando quedan involucrados en dinámicas que los llevan a no poder crecer o a las líneas transgeneracionales, a estar entramados con historias viejas, y lo hacemos con tranquilidad, sintiéndonos inocentes, porque la conciencia personal justamente hace eso. La jerarquía, como todo esto, se transgrede por amor, pero es un amor infantil que siempre fracasa. Por ejemplo, una hija, caso típico, ¿no? Las hijas que se pelean con las madres. Y entonces son las hijas de papá. Internamente están diciendo, yo me ocupo, mamá, yo en tu lugar, yo lo miro por ti. Entonces, aparentemente, pareciera que esta hija tiene algo con la madre, internamente, con buena conciencia, le está diciendo, yo hago tu trabajo. Es casi como decir, decía Hellinger, mamá, yo muero por ti. ¿Y qué le sucede generalmente a las hijas cuando interfieren en la reconciliación que debe hacer la madre o en la pareja? Puede que quede sin su marido y sin sus hijos. Puede que también al padre le haya dicho internamente, yo te consuelo. Y de esta manera no queda disponible para su propia pareja, para su hombre. Se queda sin hombre, sin hijos. Y entonces la solución es mostrarle que todas estas frases de amor ciego, como decía Hellinger, son un impulso infantil en donde ni siquiera tenía la fuerza para hacer esto, este desplazamiento de lugar, y que realmente nadie la necesitaba. Eso lo decía también Hellinger. Pues ella no podía hacer nada. Ante sus padres y ante nuestros padres siempre tenemos muy poca fuerza porque somos pequeñas. Bueno, esto es un poco lo que te traía hoy sobre Hellinger y la conciencia y las necesidades. Quiero mostrarte ahora y aprovechar un ratito para que veas de qué viene este curso de cara al futuro. Vamos a empezar en abril. Y trabajo en una plataforma durante 5 meses con unos 20 alumnos y nada más. Y trabajamos profundamente aprendiendo estos órdenes, haciendo ejercicios de reconciliación. Estamos viendo de cambiar la forma de que vemos, porque esta conciencia nos va limitando. ¿Cómo puedo hacerme más flexible a la hora de vincularme? ¿Cómo puedo estar en mi lugar? ¿Cómo puedo alimentar ese GPS que me permite que todas las relaciones fluyan, conociendo los límites que cada relación tiene? Así que te voy a pedir, José, que me compartas, así pueden ver este videíto sobre de cara al futuro. Y quiero hacerte una invitación especial, porque ahora en marzo comienza el curso de cara al futuro. Son 5 meses en donde aprendemos a desarrollar nuestra inteligencia transgeneracional, donde trabajamos con las relaciones que tenemos con nosotros mismos, las relaciones de origen con los padres, relaciones de pareja, relaciones con el trabajo, con el éxito, el dinero, relaciones con la propia salud y líneas transgeneracionales. Yo te invito a que anotes www.nosacademia.com, y si te interesa, si te suena, si quieres aprender a desplegar esto que es una capacidad que cualquier persona puede tener. Así de que este legado de Bert Hellinger llevado a lo cotidiano y a todos los días es la invitación que tengo para hacerte en De Cara al Futuro. Bueno, la invitación y el convite está hecho, y quiero contarte que todas esas fotos que estás viendo son fotos de nuestros grupos, son genuinas, no son sacadas de internet. Así que nada, está hecho el convite, por favor entra en la plataforma, chequealo, mira de qué viene, y yo te espero para que sigamos profundizando en este tema de cómo funciona la conciencia humana en los vínculos, con respecto también a estas necesidades, en el próximo programa. ¿Qué vamos a estar hablando en el próximo programa del próximo viernes? Vamos a estar hablando de conciencias arcaicas, lo que Hellinger llamó la conciencia del espíritu, y vamos a entrar en un tema que me fascina, que es el del talento transgeneracional. Bueno, yo te espero el viernes que viene, ¿no? Ahora, ¿qué nos toca ahora? Nos tocan las curiosidades con José. José, estuve a la altura hoy de nuestras curiosidades, porque siempre hago desastre y te dejo con poco tiempo, así que hoy voy a disfrutarte.
¿Cómo va, Lau? ¿Cómo va toda la gente que nos está escuchando? Hoy tengo... Muy bien, muy bien. Hoy tengo consejos. Son 12 consejos del neurocientífico Francisco Mora, que es español, para mantener un cerebro saludable.
¡Ah, me encantó! A mí que me gusta la psiconeuro.
Sí, muy interesante cada uno y los explica cada uno, así que vamos a tener ahí como...
Ahí vamos, tenemos 10 minutitos.
Bueno, el primer consejo que él nos da es de comer menos. Dice que comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo. Eso dice que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN, al cerebro. Y menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo. Es la región encargada del aprendizaje y de la memoria. Y aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. El segundo consejo que nos da es...
Disculpa, José, que vamos a ir viendo cada consejo. Fíjate que esto, a nivel de las conciencias de grupo, en algún momento teníamos que ser de pequeños gorditos. Y teníamos que comer, y se consideraba, o por lo menos se considera, que algún estereotipo de cómo uno es sano, y es cierto que comer menos está bueno, ¿no? ¿Vos claro, te sumás a esa conciencia?
Totalmente, lo justo y necesario, me parece, ¿no? Y escuchar al cuerpo, ¿no?
Escuchar
más que a la cabeza en el momento
yo diría algo importante, que es el tema de no comer azúcares. Eso para el cerebro es fundamental, no sé si por ahí lo pone, ¿no? Pero el azúcar es el veneno del cerebro realmente, y casi todo lo que compramos procesado tiene azúcar. Así que comer menos y no comer azúcar estaría bueno.
Sí,
ahí Roxana Elizabeth Espinosa me está preguntando el valor del curso. La verdad es que no sé si me hace un lío total. Así que escribinos a www.nouseacademia.com, pedir la información ahí y ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver, ahí está toda la información. Sigamos, José.
Bueno, el segundo consejo que nos da es de hacer deporte de manera regular. Dice que al practicar cualquier tipo de deporte de manera habitual y continuada, hace que segreguemos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro, dice, y que se potencia la sinapsis entre las neuronas, que esto es la clave del aprendizaje y de la memoria, ¿no? El tercer consejo que nos da es hacer ejercicio mental. Y esto lo propone hacer diario, todos los días. Nos dice, por ejemplo, que jubilarse no implica sentarse en el sofá de la casa a ver la tele, hacer crucigramas o leer, sino que debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Y cuenta que esto es una tarea fascinante porque requiere esfuerzo, pero que también produce mucho placer porque es útil y porque provoca, dice él, la admiración de los demás. El cuarto punto es viajar mucho.
Dice eso que me anoto.
Nos anotamos todos. Que viajar requiere en esencia aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. Y la rutina, dice él, que es nefasta para el cerebro. Además, viajar genera un cúmulo de emociones que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas. El número 5 dice vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por... Fundamental.
Esto de la pertenencia, necesitamos pertenecer, ¿no?
Así es. Él dice que una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales, nos cuenta, y quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. que es el punto que viene después, adaptarse a los cambios. Y adaptarse, según él, quiere decir también asumir los tiempos que corren. Y si nos aislamos y decimos, por ejemplo, yo ya soy mayor para esto, yo ya no puedo hacer esto por tal o cual cosa, lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente.
Esto viene, José, al punto de ampliar nuestros parámetros de conciencia, de no creer que esto es lo que debo hacer, ya no tengo edad para tal cosa, esto sirve, aquello no sirve, ampliar un poco, inclusive estar más orientados hacia la vida, hacia el disfrute también.
Exacto, exacto. Y no hay edad para eso.
No hay edad.
Evitar el estrés crónico es el punto número 7. Dice que el estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro y libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Y lo mejor para contrarrestarlo es, como habíamos dicho en el punto número 2, practicar deporte. El punto número 8 es no fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria y la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo del cerebro. El punto número 9 es dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria, dice él, y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar los tejidos dañados del cuerpo. El número 10, evitar el apagón emocional. Y dice que la motivación... Bien, dice que la motivación, la ilusión, la emoción es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Y ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos. Es decir, evitar el apagón emocional diría que estemos más propensos a evitar la motivación, a evitar ilusionarnos con cosas, a emocionarnos con cosas que nos pasan en el día a día. El punto número 11, el consejo número 11, es el agradecimiento. Y dice que agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quienes agradece y a quien recibe el agradecimiento. Y él habla, dice que la vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y de dejar atrás antiguos lastres, que eran causas de tensiones, de angustias, de pesadumbres. Y el consejo número 12, el final, habla sobre las pequeñas cosas. Y él está siempre desde este lugar de la tercera edad, ¿no? Habla desde ese lugar. Y dice que ser mayor, de mente sana y claro, es un privilegio. Y él propone disfrutar de las pequeñas cosas sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas. Y ese punto me parece que es para todos, ¿no? Así que sí, esos son los 12 consejos.
Ese punto, sí. El último que traes, sí, yo creo que todos son para todos. En general, nosotros, esto dentro de las conciencias, las creencias, las maneras en que miramos, procesamos las experiencias y el mundo, tiene que ver con hábitos. Hemos estado hablando de los campos mórficos, de los hábitos, cómo esa información está en nuestro ADN. Hemos hablado muchísimo este mes de diciembre, enero, perdón, creo que enero y febrero estamos hablando de estas relaciones que tenemos con el pasado. Y una de las cosas que hay es que estas conciencias nos limitan a veces por pertenecer. Voy a darte un ejemplo, suponte. Si dentro de mi familia las mujeres llegadas a una edad tenían que ser de determinada manera, por ejemplo, más viejitas, no conservadas, arrugaditas, no sé, lo que sea, yo quizás si estoy bien me siento que puedo poner en riesgo la pertenencia y es un movimiento inconsciente. O si las mujeres de mi familia siempre han tenido cáncer y de pronto yo me voy a curar de mi cáncer, lo voy a vivir con determinada sensación interna de mala conciencia o traición. O si de pronto los hombres son fumadores, o bueno, no sé cuántas cosas hay ahí dentro dando vuelta, o hábitos de vida sedentarios dentro de una familia, porque hay familias enteras con hábitos de vida sedentarios, Y esto tiene que ver con también poder ampliar la mirada, ¿no? Porque muchas veces estas conciencias nos dejan corta la vida. ¿A qué me refiero? Que si hay entuertos dentro de las historias de las familias y para pertenecer hay que ser de determinada manera, o si de pronto me siento bien en estas frases de amor ciego, en las que he dicho yo por ti, yo en tu lugar, yo lo llevo, yo también, porque esta manera ha sido de continuar en ese grupo, y posiblemente tenga que trabajar en los límites, ampliar los límites de esa conciencia para ir hacia estas conductas más saludables que estás planteando, que son bastante simples, que todos las sabemos, porque las venimos escuchando, pero ¿qué nos impide hacerlas? A ver, ¿tenemos ese tipo de vida?
Yo creo que sí, que es totalmente lo que vos decís, lo que nos impide hacerla es, o tal vez, esto de la costumbre, de no animarnos a hacer algo diferente por nosotros mismos, y más creo que más allá de otra cosa es eso, porque todo es, son hábitos saludables, o sea, no es algo que nos demande mucho esfuerzo o que vaya a hacernos daño, al contrario. Entonces me parece que ese tipo de rutina o de el desgano, esto que hablaba él del estrés crónico y del apagón emocional, eso es lo que hace que no podamos a veces hacer los cambios necesarios para tener una vida mejor.
Sí, muchas veces estos conflictos nos hacen sentir que pertenecemos. Y creo que para estar en la corriente de la vida, que en realidad es el tercer movimiento hellingeriano, el Hellinger decía, ¿tu vida va a menos o va a más? Siempre nos preguntaba eso, ¿tu vida va a menos o va a más? Y todo lo que vaya a más, a veces se siente y se vive como una transgresión a esta conciencia que nos mantiene unidos a la pertenencia, al intercambio y al desorden de la jerarquía a costa a veces de la propia vida. ¿Por qué? Porque estamos con una conciencia infantil que se adhiere ciegamente, que no se anima a cuestionar, que no se anima a pertenecer a grupos diferentes, que se adhiere sintiendo que mi identidad depende de mi pertenencia también. Por un lado necesitamos, somos seres gregarios, necesitamos hacer acuerdos, necesitamos saber cómo vamos a estar juntos, pero también somos seres que podemos dar muchísimo, muchísimo, muchísimo cada vez que expandimos esta conciencia. Yo siempre digo, de ser una bombita a pasar a ser un globo, una piñata, y ojalá en algún momento cada uno de nosotros vuele en un globo aerostático y de esa manera contribuyamos al colectivo a más y más y más vida. Bueno, nos despedimos, José. Se me pasa volando como siempre. Bueno, gente ahí, escríbanos, consulten lo que quieran consultar y nos vamos a ver el viernes que viene, 16 horas, hablando de la conciencia arcaica, de las implicaciones de líneas transgeneracionales e iniciando el concepto de talento transgeneracional. Nos vemos, José.
Nos vemos, Laura.
Chao, chicos. Hasta el próximo viernes. Felicidades y gracias a Jimé, nuestra operadora. Chao.
¿Cómo me apena el verte llorar? Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce, sensual.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 351 3200 987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes: Facebook Nous Relaciones Humanas, Instagram nous-mundo-d-relaciones, página web www.nousacademia.com. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.